Continuamos con nuestra serie Gozo a Tecnicolor. Y el estudio de hoy corresponde a el día 30 de julio del año 2017. Y es titulado Conviviendo con la gente, manteniendo la cordura. Y lo vamos a tomar del libro de Filipenses, capítulo 2, versos 1 al 4, entre otras escrituras. Las relaciones son difíciles. Cuesta mucho trabajo. Si lo piensas, cada persona en el mundo es incompatible con los demás. Pasar tiempo juntos revelará esta verdad. Debido a esto, surgen tensiones, se acaloran los ánimos y esto resulta en reacciones equivocadas. Cada amistad, cada matrimonio, cada familia y cada organización, incluyendo cada iglesia, tiene sus problemas para relacionarse. La iglesia de Filipos también los tuvo, y fue esta desunión lo que amenazó el gozo de Pablo. En su enseñanza, el pastor Skip Baidig consideró lo básico y las bases de las relaciones exitosas, y enseñó cómo podemos cambiarlas para que no sean solamente soportables, sino florecientes. Para esto, nuestro pastor Skip Baidig nos presenta dos puntos que son, primero, lo básico de las buenas relaciones. Segundo, la base de las buenas relaciones. Así pues, nuestro pastor Skip Baidig se dirige a la congregación de Capilla Calvario Alburquerque diciendo, oremos. Padre Santo, a este momento nos detenemos de nuestras actividades cotidianas. Estamos en tu presencia, contentos, gozosos. Así que podemos beneficiarnos de este estudio, nuestras familias se benefician y la causa de Cristo continuará. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero hacerles una pregunta que ustedes pueden ver en la pantalla. ¿Se habrán sentido decepcionados como ese retrato del chiste de el Peanuts? Este cartunista cómico nos enseña que Linus le dice, o Lucy le dice a Linus, nunca podrás ser doctor. ¿Por qué? Porque tú no aguantas a la humanidad. A lo cual él contestó, yo amo a la humanidad, es a la gente a la que no puedo soportar. Entonces, la razón que yo creo que ese cartunista curioso, chistoso, tuvo éxito por la forma que este Lino se comportaba con Lucy, podían decir cosas como, esa gente, ustedes, gentes, entendemos que la gente puede ser dolorosa, orgullosa, pueden ser despreciable. Entendemos que la gente puede ser despreocupada, no se preocupan por nosotros, no piensan en nosotros y pueden ser despreciables. Hemos descubierto que muchos de nuestros problemas de nuestra vida vienen de nuestra reacción, interacción con la misma gente. Por eso es que es una amenaza a nuestro gozo. La gente nos puede robar el gozo. Pero hemos descubierto que en este libro de Filipenses, Pablo nos habla de gozo. Esta epístola lleva el título, o podríamos titular la epístola del gozo. Pablo nos muestra un tono de gozo a través de todo este libro, con todo y que sabemos que Pablo está encarcelado. Las circunstancias de Pablo dice que no le robarán el gozo. Él sabe que la gente lo criticaba, trataban de disminuir su reputación, pero Pablo dice, nada de esto me robará mi gozo. Pero la gente puede ser el desafío más grande para robarnos el gozo. Pensando de esta manera, reconocemos que somos parte de ese problema, porque también nosotros somos gente. Podríamos decir, esa gente, esta gente, aquella gente, esta gente me ha robado el gozo. Pero entendemos, y habrás pensado que si tú también puedes ser la gente que le está robando el gozo a otras personas. Por eso tenemos que reconocer que somos seres caídos y que podemos causar problemas a otros problemas. Oí de un psiquiatra que fue a consultar a sus pacientes que estaban en el asilo. Estaban dos pacientes, uno estaba sentado en el piso, pretendiendo que tenía un serrucho en mano y serruchando una tabla. Y el paciente número dos estaba cabeza abajo, colgando del techo de la habitación. Así que el doctor le dice al paciente número uno, ¿qué haces? Y él dice, pues, ¿qué no te das cuenta? Estoy con este serrucho, serruchando esta tabla para hacer dos. Luego se dirige viendo al paciente que está colgando número dos, le dice, ¿y tu amigo qué hace? Dice, mi amigo está medio loquito. Él cree que es el foco de esta habitación, por eso está colgando del piso. El doctor vio a aquel paciente colgando con los pies arriba y su cara se está agitando, se está poniendo rojo, y le dice al paciente número uno, si este hombre es tu amigo, dile que descienda, porque si no se va a desmayar, va a caer de cabeza y se va a herir. Y dijo el paciente número uno, y luego yo voy a seguir trabajando en lo oscuro. Así que los dos tenían sus problemitas, los dos tenían dificultades. Así que, ¿qué es lo que debe hacer una persona cuando viene a él gente problemática, difícil? Como cristianos, ¿qué debemos de hacer? La razón que hago esta pregunta es porque hay veces creemos. Yo creía que los cristianos deben de ser diferentes del mundo. La gente cristiana debía de ser mejor para vivir entre los demás que los incrédulos. Entonces, así debe de ser. Pero no es siempre el caso. ¿Por qué? Porque un cristiano es una persona que está pasando por una lucha interna en su carne. Eso es lo que confronta a un cristiano. Está pasando por luchas internas en su propia carne. Recordemos que Pablo lo dijo, que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Recordemos que Pablo también dijo, yo sé lo que debo de estar haciendo, pero no siempre hago lo que quiero hacer. Es lo que Pablo dio testimonio. Así que estamos en esta lucha entre carne y el espíritu, y a veces que la carne gana esa batalla. Cuando la carne gana esa batalla, nuestras relaciones se estropean, se ofenden. La iglesia de Filipos era una buena iglesia, una iglesia creciente, una iglesia madura. Pablo tenía una relación íntima con la iglesia de Filipos, quizás más que con otra iglesia, con todo. Y esto, había tensión en aquella iglesia, como vamos a ver al pasar por la carta de los filipenses. No es la primera vez que hemos visto que ha habido tensión entre el pueblo de Dios. Recordemos los 12 apóstoles, a veces se encontraban discutían de vez en cuando, más que una vez la Escritura nos dice de que quién debía de ser el mayor en el reino de Cristo. Tenían desacuerdos acerca que cuando el Mesías estableciera su reino en su gloria, quién se sentaría a su izquierda y quién se sentaría a su derecha. Luego también encontramos que Pedro y Pablo también tuvieron sus desacuerdos acerca de la ley. Y también el Concilio de Jerusalén también tuvieron desacuerdo en lo requerido para la salvación de los cristianos. Entonces, rápidamente nos damos cuenta, en el Nuevo Testamento descubrimos que la iglesia no es un grupo de gente perfecta. Somos gente redimida, que estamos trabajando a través de todas nuestras imperfecciones como una naturaleza, con una naturaleza caída. Pero esto a veces puede ser difícil. En Romanos 12, Pablo nos escribe, y me gusta cómo lo escribió Pablo, y si es posible, mientras dependa de ustedes vivir todos en paz con todos los hombres. Me alegro que Pablo expresó de esta manera, que si es posible, francamente, hay veces que es imposible. Hay gente que de veras no quiere aceptar la amistad de otros y nos hacen la vida difícil a los demás. Pero mientras dependa de ti, vive en paz con todos los hombres. Así que hay veces nos sentimos como linos con Lucy en aquel chiste. Por eso a este mensaje le he dado el título, que dice, conviviendo con la gente, manteniendo la cordura. Así vamos a ver el punto número uno, que es lo básico de las buenas relaciones. Porque a veces te sientes, esta gente que no comprende, o esta gente que se me atraviesa, y entonces no puedes separarte de la gente. Yo te garantizo que viviendo con la gente, y te vas a querer vivir aislado en algún lugar donde no hay gente, de repente te vas a encontrar de ojo a ojo con alguien. Por eso es que yo les quiero decir hoy en Filipenses capítulo 2, versos 1, vamos a leer. Imagínense, abran sus Biblias en el capítulo 2 de Filipenses. Y tú vas a decidir ser una persona que tienes buenas relaciones con la gente. ¿Qué tal si tú piensas, yo voy a venir a ser un experto en llevarnos bien con toda la gente? Es posible y lo puedes intentar y trabajar con eso, pero vamos a considerar el texto de Filipenses capítulo 12, versos 1, y le vamos a dar nomás una leída, una pasada rápida, porque aquí versos 1 al 12, versos 1 a 4 de Filipenses tiene ciertos puntos que vamos a estudiar, porque quiero decirles que es una sola expresión en griego. En griego todo es una expresión. Yo podía decir que si tuvieras literatura griega, reconocerás que esta carta fue escrita en un formato llamado prátesas y acrásesos. Quiere decir que tienes una condición que se entiende con la segunda condición para establecer nuestras relaciones. ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? Entonces, si esto no es verdad y si esto es verdad, esto debe de ser el resultado. Una afirmación larga está en los cuatro versos. Para poder establecer nuestras relaciones, vamos a leer, pues, Filipenses 2:1, que dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Lo que voy a hacer, estos textos, cada uno tiene su propio mensaje, pero voy a comenzar leyendo el verso 3 y el 4, porque ahí está el primer punto, que es lo básico de las buenas relaciones. Voy a comenzar con lo básico. Lo básico para llevarnos bien la gente los unos con los otros. Lo veamos, que vamos a ver como lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Lo positivo y lo negativo. Encontramos dos puntos negativos y dos puntos positivos de lo que debemos de hacer. Vamos a comenzar viendo el punto negativo. Estas son las cosas que no debemos de hacer. Esto vas a hacer un descubrimiento interesante. Las dos cosas que Pablo dice que no debemos de hacer, parece ser que son dos razones por qué Satanás fue expulsado del cielo. ¿Recuerdan ustedes? La misma razón que Satanás no pudo estar de acuerdo con Dios porque su ambición egoísta que concibió Satanás. Usted recordará en Isaías 14 y verso 13 nos dice que Lucifer, Satanás, dijo: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, subiré y seré semejante al Altísimo. Esa ambición egoísta. Pensemos de esta manera: nunca te vas a parecer tanto al diablo que cuando vas a poder, cuando presentes estas características negativas de que tú te inflas, y nunca podrás ser como Jesús, que es nos enseña lo positivo. Los primeros dos puntos van a arruinar tu vida, tu condición. Vamos a ver qué no hacer. No seas egoísta. Verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esto se puede decir en diferentes maneras. Noticias egoístas. Yo creo que todos los que me están escuchando entienden que es egoísmo, ¿verdad? Si no lo entienden, es que quizás tú caes en esa categoría de egoísmo. Todos entendemos. Si tú tienes niños, entenderás lo que es egoísmo. Si tienes padres, entiendes que es egoísta. O si tú te relacionas con cualquier persona humana, reconoces que es egoísmo. Es algo interesante que encontré en un magazine llamado Newsweek. Si los americanos tuvieran sus sueños más locos, un 30% decidirían y dicen que se quieren ganar la lotería. Y solo 1% desearía la paz del mundo. Esa es la nación en que vivimos, el mundo en que vivimos. Y toda la gente quiere tener poder, dinero, fama, reconocimiento. Pero casi nadie piensa en establecer la paz. Por eso Pablo nos está diciendo en verso 13: no hagas nada por contienda o por vanagloria. Recordemos que en nuestros días la moda es que todos traemos teléfono celular y nos tomamos un retrato a nosotros, a lo cual se le llama selfies, o sea, un retrato de sí mismo. Encontramos que las estadísticas enseñan que 24 billones con B se tomaron por lo menos 24 billones de fotografías selfies. Y en el año 2015 se hizo una encuesta acerca de cuántas personas mueren porque se caen del despeñadero tomándose un selfie, o se arriman al bordo y se caen y se matan, más que los ataques de tiburones. Por eso es que se tiene que estudiar qué hacer al tomar estos teléfonos, estos retratos selfies. Estos son situaciones donde la persona se cae al voladero. Así también nuestra condición egoísta nos hace caer y ofendemos. Satanás está contra la voluntad de Dios porque es egoísta. Y Adán también dio muestras de egoísmo, porque Satanás, así como la gente egoísta, se opone a la voluntad de Dios. Así que si, ¿qué es la voluntad de Dios? Es que tú seas amable, que no hagas nada por contienda ni vanagloria. Así que el egoísmo es que tú te pones primero, quieres que la gente te trate primero, como que eres el importante. Esta semilla está sembrada en cada niño que ha nacido a este mundo. Y ese niño crece con esa semilla. Cuando el niño llega a cierta edad, se desarrolla ese egoísmo hasta que llegue a ser una edad que pueda ser redimido, que se arrepienta y reconoce que ese modo de vivir no es el correcto. Oí el caso de una madre de familia que iba manejando con su niña que la llevaba para desayunar en el restaurante McDonald's. Pero esta señora tenía instruidos a sus niños de que cada vez que hubiera un accidente al lado del camino se detenía o les decía: hijos, vamos a orar por lo que sucedió en ese accidente. En este caso van deprisa al restaurante McDonald's y pasan por un donde estaba un accidente, y la niña de 5 años dice a los demás, vamos a orar, y todos comenzaron a orar. La niña dijo, oh Señor, por favor, no permitas que esos automóviles nos estén estorbando la entrada al restaurante McDonald's. Amén. Entendemos esto con toda claridad. Esta es nuestra naturaleza humana. Y Pablo está diciendo, no permita que esa naturaleza humana nos estorbe. Un punto número 2 que debemos de hacer si quieres tener una buena relación, no seas orgulloso. Notemos la palabra que Pablo dice aquí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Vanagloria. Si sucede que tú has traído contigo la Biblia original que se llama el Rey Jaime, esa Biblia Rey Jaime lo explica de diferente manera, con palabras diferentes que se han traducido, vanagloria, vanagloria. Yo recuerdo cuando yo comencé mi caminar cristiano y encontré este término vanagloria, no entendí, recuerdo que yo me quedé pensando, ¿qué quiere decir o qué es vanagloria? Desde entonces se ha traducido en diferentes formas para que lo entendamos. He descubierto que vanagloria es una forma de entender con más claridad, porque la palabra original en griego es vanagracia. Son dos palabras que dice vacío, y daxa quiere decir gloria. Entonces, concebir una gloria vacía es lo que quiere decir. Esto fue una palabra que se utilizó para describir una persona que ha exageradamente se impone a las ideas de paz, a las ideas de la iglesia. Esta persona se infla, es vanagloriosa, es canadaxia, es que reclama gloria, reconocimiento sin importarle nadie más. Cuando vas a pescar, hay un pez que se llama el pescado inflador. Es un pescado que ni tiene figura de apetitosa, ni tiene ninguna atracción. Pero este tipo de pescado, si te le acercas a este pez, te das cuenta que cuando se siente amenazado que lo vas a atrapar, se infla en una forma notable, se infla, y sabemos que es simplemente una bolsa inflada, no tiene carne que te llame la atención, sino que simplemente se infla para llamar la atención. Pero en verdad, ese pez no tiene ni sabor ni carne que comerle. Entonces, hay gente que se comporta de esta manera, que se comporta como ese pescado inflado, se llena de orgullo, y él ha concebido esa idea de que es mejor, y más por eso Pablo dice en Romanos 12:3, no debemos de pensar de nosotros más altamente de lo que debemos de pensar de nosotros mismos, sino humillarnos frente a los demás. Como ya lo he dicho, siempre hay dos formas cuando llegas a una reunión, a una habitación. Una forma, entras a la habitación y diciendo, aquí estoy, ya llegué, no reconocen mi importancia. La otra forma cuando llegas a una reunión, a una habitación, es decirles a los demás, oh, qué bueno que aquí están todos ustedes. Así que, ¿cómo llega un cristiano a una reunión de este tipo? Se presenta en el capítulo 1, Pablo, cuando dice, yo soy un siervo de Jesucristo, es lo que dijo Pablo. Así que la parte negativa, no seas orgulloso. Vamos a ver la moneda por el otro lado para ver la parte positiva en las cosas que debemos de hacer en nuestra relación con todos. En primer lugar, humíllate. Porque Pablo está diciendo aquí en el verso 3, nada hagáis por contienda o con vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores de él. Cuando dice humildad es humíllate. Algunas Biblias dice con pensamientos humildes acerca de ti, humillándote. Porque yo no creo que la humildad es tener pensamientos de que tú eres mejor que nadie. Humildad es reconocer que tú debes de ser útil a los demás. La humildad no es que tú pienses de que eres importante, de que tú tienes y los demás no tienes, sino que la humildad es que no pienses acerca de ti. Cuando tú eres humilde, piensas en el bienestar de los demás. El secreto para disfrutar del gozo, a pesar que las gentes te traen problemas, es que tú pienses en una forma humilde. Cuando hablas de comunidad, debes de pensar de humildad. Humíllate. Ahora veremos que el orgullo hará de Dios tu enemigo. Lo que quiero que piensen de esta manera, más fácil de sentir que Dios es tu enemigo en el orgullo. El inflarte con orgullo, eso ofende a Dios. Eso es la forma que tú le vas a desagradar a Dios, es que tú te llenes de orgullo, que seas persona orgullosa. Porque eso es lo que va a incomodar a Dios más que cualquier otra cosa. Si tú tienes a Dios a tu lado, ¿qué va a suceder? Vas a ser una persona humilde. Tú dirás, predicador, ¿me puedes comprobar? Sí. En el Nuevo Testamento se encuentra dos veces. Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. En 1 Pedro 5:5, Pedro escribe diciendo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que eso es lo que les recomiendo, que seas humilde de corazón. Una forma interesante que tenemos que ver es, hace 2000 años, cuando se escribió lo que estamos leyendo en la carta de los Filipenses, había una cultura romana y cultura griega, pero en la cultura griega, el ser humilde, que le llamaran humilde a una persona, no era una persona virtuosa. Lo que querían dar a entender con humildad es que esa persona no, era una persona sin calidad, una persona triste, una persona tonta. Los griegos de veras pensaban que eran superiores a toda la gente del mundo. Los griegos creían que todo el que no era griego eran gente bárbara y una gente que cuando ellos obtenían a otra gente como esclavos, los esclavizaban más. Ellos creían que todos los que no eran griegos eran humildes. Cuando los griegos utilizaban el término humilde, daban a entender, este es un tondo, una gente sin pensamiento, y los convertían en esclavos. Esto es interesante porque la misma cualidad o calidad que las gentes creían que era tan mala, la Biblia nos dice que es una calidad excelente. Y la Biblia nos instruye para que continuemos siendo gentes humildes. ¿Por qué? Porque es lo que hizo Jesucristo. Jesús era un hombre humilde. Jesús era un hombre de mente humilde. En el verso 5 de Filipenses 2, podemos ver que dice, lo que Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Eso es lo que Pablo nos está dando testimonio de Jesús. Así que vamos a sumarizar este punto diciendo, la humildad es la gracia. La humildad viene a ser la gracia que lubrica los engranes de las gentes en humildad. La humildad es la gracia o grasa que lubrica los engranes de los humildes para que seamos bien recibidos. Así que mi palabra es, sé humilde. Segunda palabra en qué hacer, ser una persona respetuosa. Pablo dice, no hagamos nada por vanagloria, sino con humildad de corazón, que cada uno estime a otro mejor que a sí mismo. En el verso que sigue, Pablo dice, para que cada uno vea por los demás, lo cual siendo en forma de Dios nos estimó Jesús. Estas traducciones nos instruyen. Así que, recuerda, tienes que perdonarte a ti mismo para poder extender tu mano y ayudar a los demás. Por ejemplo, pensemos que todos estamos en un lugar todos unidos. Estamos todos unidos. ¿Te pones tú primero o pones primero a los demás? ¿Cómo le haces? ¿Qué es lo que haces? Si estamos todos juntos, yo te pongo a ti primero. Entonces, y si estamos juntos, tú me pones a mí primero, nos vamos a comportar muy bien. Vamos a ser útiles los unos por los otros y nuestra relación va a crecer, va a aumentar. Oí el caso de una persona que estaba observando una competencia olímpica de los que participaban era gente lisiada, mancos. La carrera de varias vueltas a un campo en el estadio y todos estaban corriendo, dándole vueltas al estadio. En este caso, un amigo vio que su amigo cayó, literalmente cayó porque se le falseó una pierna. Su amigo venía detrás de él, el cual se llamaba Andrés, vio que su amigo cayó al piso y él, en lugar de continuar para ganar la carrera, se dirigió para ayudar a su amigo, lo levantó, lo animó y lo ayudó a continuar hasta la línea de meta. Todos aquellos los que gritaban, compañeros de él, le decían, déjalo al pata quebrado y tú sigue corriendo, pero no. Él llegó donde estaba su amigo caído, lo levantó, le ayudó por el lado que estaba su pierna dañada y continuó ayudándole a caminar. En lugar de correr, caminaron hacia la línea de meta y en el estadio todos comenzaron a hacerlo sentir que había hecho una buena obra, le aplaudieron y sucedió que fue el que salió en último lugar, pero ¿qué sucedió? Nos dio muestra de humildad. Lo que hizo Andrés y descubrió es que muchos de nosotros se nos olvida, es que hay veces queremos estar en primer lugar y es lo más importante para nosotros. El ayudar a alguien que llegue, aunque llegues al último lugar, es lo que muchos no lo pueden ver y tenemos que practicar. Ustedes habrán oído este nombre que se llamó Leonardo Bernstein. Este fue un americano, conductor de música, de orquesta, de la Orquesta Armónica de Nueva York. Él fue el conductor de esa orquesta. Él escribió música para muchos otros que usaron su música. A este señor Bernstein se le preguntó, ¿cuál es el instrumento más difícil que usted ha encontrado para tocar? Él dijo, el instrumento que se llama segundo fetal. Explicó lo que quiere decir. Dice, hay muchas personas que pueden aprender el violín, la guitarra, diferentes instrumentos, pero cuando llegan a que alguien tenga que tocar este segundo instrumento que se llama segundo fetal, nadie lo quiere intentar. ¿Por qué? Porque es difícil. Así, tú también instrúyete, enséñate a estar consciente y a elevar a los demás y que tú quedes en último lugar. Al estar yo explicando esto, me viene a la mente este punto de que hubo un predicador que es un buen predicador, pero no es fácil practicar lo que predica. Vamos a salir de aquí, de cuando concluyamos el estudio de hoy, y hay posibilidades que a todos se nos va a olvidar lo que oímos. Por eso es que es importante tomar notas, porque estimar a otras personas y hacerlos sentir mayores que nosotros es a contra de nuestra naturaleza humana. ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a conseguir de poder hacer sentir a los otros mejores que a nosotros? ¿Qué debemos de hacer para estimarlos? Es lo que se nos ordena que hagamos, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Es algo bien difícil. Es extremadamente difícil. Les voy a explicar un poco de ayuda, a ver si esto les ayuda. Una persona que tú conoces mejor que otra persona quién es esa persona. ¿A quién conoces tú mejor en este mundo? A ti mismo. Tú te conoces a ti mismo. Tú sabes cómo piensas, sabes qué son tus intenciones, sabes lo que te gusta y qué no te gusta. Sabes cómo te sientes cuando ves a otras personas. Sabes qué es lo que hay en tu interior. Así que yo te estoy viendo, a todos los que están frente a mí, yo los veo hermosos. Se ven muy bien vestidos, con su Biblia en mano, bien peinados, bien limpiecitos, bien vestidos. Qué hermosos se miran todos. Pero yo me conozco a mí mejor que a todos ustedes que lo estoy viendo. Yo me conozco a mí. Yo conozco mis fallas, conozco mis debilidades, conozco mi justicia. Pero si yo me confronto a las gentes y reconozco de que yo no te conozco bien, sino que yo quiero decir que yo me conozco a mí primero, y voy a llegar y te voy a confrontar en una forma diferente. ¿Por qué? Basado en las experiencias que de quién es la mejor persona que conoces a ti mismo. Tú eres también la persona que puede ser el más peor del mundo porque tú te comportas de acuerdo a como tú te conoces. Entonces, cuando yo saludo a una persona reconociendo mis propios errores, reconociendo mis propias fallas, entonces considero a la persona diferente. Eso es lo que Pablo hacía y nos enseña. En el Nuevo Testamento, Pablo escribió cosas como estas: yo soy el menor de todos los apóstoles, que ni soy digno de ser llamado apóstol. Piensen. Tú puedes pensar, Pablo, tú fuiste de las personas número uno, de los más altos en elocuencia, en entendimiento, pero Pablo se consideró el menor. En otro lugar, Pablo dice, yo soy el menor de todos los santos, porque yo perseguí a la iglesia de Cristo. Pablo está considerándose el último, el peor, el más insignificante. De esa forma, él considera a los demás más importantes que él. Es lo que tú tienes que aprender para estimar a los demás. Así que no seas orgulloso, no seas contencioso, sé respetuoso y sé humilde. Esta es la base de que tú puedas vivir haciendo lo mejor. Ya vimos lo básico, el por qué. Ahora vamos a ver la base del por qué. Recordemos la primera razón del por qué. La razón que debes de ser persona humilde y no ser orgulloso, la persona que debes de estimar a los otros mejor que a ti, es que el mundo no puede proveer lo que necesitas. Que es la primera palabra que Pablo escribió en Filipenses 2:1. Grítenlo todo, como dice aquí. Por tanto, Pablo está diciendo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice por tanto? Las primeras conversaciones que las que Pablo ya tocó, ya lo explicó, cómo debemos de comportarnos. Pero cuando comienza el verso 2, dice, por tanto. Tú no comienzas el día diciéndole a una persona, por tanto, sino que esta expresión, el por tanto, conecta todo lo que ya, toda la instrucción que ya recibiste, se conecta por lo que enseguida vas a decir. El por qué debes de hacer, porque ya se te explicó. Pablo comienza con por tanto. Tenemos que entender qué quiere decir por tanto, qué es lo por tanto. Vamos a regresar a Filipenses 1:27, que Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya yo a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, 28, y en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. 30. Y teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, después que Pablo explica, ahora dice, por tanto, por todo este mundo incrédulo que nos rodea, que nos odia y odian el Evangelio de Cristo. Y por eso es que ellos nos atacan, nos persiguen. Cuando experimentas este tipo de oposición de la gente de este mundo, ellos te contradicen, te estorban. Pablo está diciendo, no le añadas más problemas a los problemas que el mundo te trae, ya que el mundo te está persiguiendo porque eres iglesia. La iglesia no debe de perseguir al mundo. Jesús lo dijo con toda claridad. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Juan 16:33. Esta es la razón que es tan raro de que a veces encuentras que hay cristianos que discuten y no salen de acuerdo, se comportan como la gente del mundo que nos persigue. El punto que Pablo nos está explicando aquí es que si es que estás actuando con egoísmo, naturalmente que el egoísmo no debe de estar entre el cristiano. La razón número uno, que ya vimos la base de estas relaciones, es porque el mundo no lo va a proveer. Son la base de las buenas relaciones. Encontramos aquí que en segundo lugar es que tú perteneces a Cristo. Tú debes de ser una persona humilde con otros porque tú eres un cristiano. Tú representas a Jesús de Nazaret, al Cristo de la gloria. Por eso es que Pablo está diciendo, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, dice, si acaso, se puede traducir ya que, o si acaso hay consolación. Y esto es verdad. Ya que es verdad que hay consolación, ya que tú eres, has sido consolado porque Dios te perdonó en Cristo, ¿verdad? Tú perteneces a Cristo. Filipenses 1:1, Pablo dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Algunas traducciones lo dicen de otra manera, ya que si te acaso has entendido algo al seguir al Señor Jesucristo, es que luego, por tanto, tienes que ser humilde. Por tanto, tienes que estimar a los otros más que a ti mismo. Veamos pues qué estamos explicando aquí. Yo me puedo llevar muy bien con todos ustedes. Muy bien con todos ustedes. Y ustedes se pueden llevar muy bien conmigo y vivir una vida perfecta. ¿Por qué? Porque Jesucristo se lleva bien con todos, aun los gentes mundanas, los imperfectos. Esa es la idea. Ya que el mundo no provee ese amor, pero nosotros lo recibimos de Cristo, hay una razón número tres. Porque el amor de Cristo es el combustible. Notemos, como Cristo es el combustible, como dice en Filipenses 2:1, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, ¿qué es consuelo de amor? Se refiere a Cristo. Así que Cristo nos consuela, el Espíritu Santo nos consuela, porque si Jesús te amó, ¿acaso tú te vas a comportar diferente en tu vida? Sino que si tú aceptas que Cristo murió por ti, te vas a comportar diferente al mundo. Pregunta, ¿qué diferencia hace en tu vida el hecho de que Jesús te ama? ¿Qué diferencia hace en tu vida el hecho de que Jesús te ama? ¿Qué diferencia hay? ¿Reconoces? ¿Qué diferencia hace tú en tu vida? Así que tú eres más amoroso, ¿o no? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. El amor de Dios es que dio a su propio Hijo. Esto te debe de hacer más amoroso, que es la base de nuestra relación con Dios y nuestra relación con el mundo, porque ya que Cristo nos aceptó, nos perdonó, oí de una mujer que era una enfermera, una proveedora de salud, que trabajaba en un asilo para ancianos. Esa mujer se puso la meta de que cuando había un paciente, un anciano en aquel asilo y no tenía parientes que venían a visitarlo, ella siempre lo estaba observando, y cuando ella sentía que aquella persona estaba pasando de este mundo al otro, estaba para morir, ella se quedaba con esa persona 100% hasta que la persona moría, para que su última experiencia de esta persona fuera de que una persona estaba con él. Así Jesús está conmigo, así el amor de Cristo que fluye a través de mí, porque nosotros somos familia espiritual. Regresamos a 2:1, que si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y lo amplifica diciendo, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Recordemos que yo ya lo mencioné, en Filipos había problemas en aquella iglesia, había gente que causaba problemas, había dos fuerzas que dividían, y esto sucede en todas las iglesias, hay dos fuerzas, sobre todo había maestros falsos que estaban afuera en el mundo, en segundo lugar, había pleito entre los mismos miembros. En el capítulo 3, versos 1 y 2, Pablo describe y se refiere a ellos como perros, les llama perros, mutiladores. Es difícil, Pablo nos está diciendo que se sentía incómodo. En el capítulo 4 de Filipenses encontramos que Pablo dice que había miembros que peleaban. Había por lo menos dos personas que se mencionan aquí en Eboida y Sintique. Ellos estaban creando división en la iglesia de Filipos. Por eso es que la comunión estaba siendo estorbada, ya que Pablo mencionó Eboida y Sintique. Veamos. Siempre va a haber gente que se opone a la iglesia. Siempre. En todas las iglesias vas a encontrar gentes que entre ellos mismos, a través de las generaciones, a través de los últimos 2000 años, siempre ha habido divisiones en las iglesias. Siempre hay cristianos que se creen mejor que otros y hay divisiones. Eso debe desafiar nuestra fe. Pero cuando nuestra familia espiritual nos desafía y vemos lo disfuncional que podemos continuar si no nos humillamos, ese es el punto. Somos una iglesia que tenemos diferente espíritu. Estamos en Cristo, estamos relacionados y hermanos por la sangre de Cristo que te sanó a ti y me sanó a mí. Esa sangre, y luego viene el Espíritu Santo. Pablo escribe en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu hemos sido todos bautizados. Todos encontramos diferencia entre nuestras familias hasta que hay un ataque de afuera. Entonces las familias se unen en alguna forma, se unen para luchar contra el ataque que vino de afuera a nuestras familias que estaban divididas. Y resolvemos ese conflicto que es mayor porque vino de afuera. Quiero que reconozcamos, todos necesitamos familia. Todos necesitamos una familia de la iglesia para poder ayudarnos unos con los otros cuando viene el ataque del diablo, ya sea por dentro o por fuera de la iglesia. Pero sobre todo, tenemos que humillarnos, ser nobles por el beneficio a la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Jesús se compró con su propia sangre. Aplaude, 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 porque esta es la iglesia de Cristo que Cristo se obtuvo por su propia sangre. Esto nos lleva a sentir un gozo, como Pablo dice en Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Qué interesante. Pablo había dicho que ya estaba contento, no importa qué oposición tuviera. Pablo dice que aunque estaba encarcelado, atado, estaba cargado de gozo, con todo y que él sabía que había gente afuera que lo estaban criticando. Pablo dice, como que era yo estoy lleno de gozo. Pero ahora dice, ahora puedo decirles cómo puedo sentir más gozo. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nuestra póliza debe de ser que si tú perteneces a la iglesia de Cristo, tienes que ser una persona perdonadora, gozoso, humilde. No te infles como aquel pez que quería llamar la atención. Tú debes de ser como la crema del pastel de manzana, la miel en el pan. ¿quién más debe de estar gozoso y contento? Tú debes de ser la persona gozosa, contento, muy lleno de gozo, porque conoces a Cristo. Porque como ya lo dije, lo vuelvo a decir, entre más te esfuerzas para... entre más haces para ser feliz, eres más, menos feliz. Lo repito, entre más haces para ser feliz, eres menos feliz con lo que haces. ¿Entiende? Entre más te esfuerzas en tu programa de que tú quieres ser feliz sin importarte a los demás, tú vas a ser una persona miserable. Concluiré con una ilustración que leí acerca de Bernardo Brimblen. Este señor Bernardo Brimblen era director del Instituto de Comportamiento para los Niños. Él estudiaba y escribía. Al fin de un estudio, él dijo, la gente más dichosa del mundo son los humildes. Leo, he estudiado muchas personas, por lo menos 10 grupos de 10, y me he enterado de que la gente, hay gente que es muy feliz y gente que es infeliz. Y me di cuenta después de esos estudios de grupos de 10 y 10, me di cuenta que la gente más feliz es la gente humilde, la gente egoísta. La gente egoísta que busca la definición de que dice que es humilde, pero en verdad son egoístas, ellos son gente que se dedica a servir. Se sienten contentos con servir y nada les es inconveniente porque se gozan en servir, son humildes. Categorizando estos resultados, este señor Bernardo Brimbledan escribe y afirma que toda la gente que encontró que era más feliz, la gente que se considera humilde y se dedican a servir a otros. Esas son las gentes que sin esforzarse experimentan gozo en su corazón. Y él continúa escribiendo y concluye, dice que él encontró que fue muy interesante y dijo, haz con otros como deseas que ellos hagan contigo. Que tú sabes que esta es la regla de oro que Jesús nos explicó en Sermón del Monte. No tienes que estudiar toda la Biblia para entender, sino Jesús dijo, haz con otros los que tú desees que hagan contigo. Es la regla de oro. Así que el gozo te va a llevar a un bulevar. El camino más rápido que te va a llevar a la felicidad es que tú te subes al camino de... Si eres una persona negativa, vas a encontrar que vas por una carretera donde hay muchísima gente, que ni la gente cabe por esa carretera. Pero si tú buscas la calle de los humildes, hay mucho espacio. Así que ese va a ser el camino más rápido a vivir una vida llena de gozo. Oremos. Padre Santo, hemos visto estos hermosos principios. Hemos visto cómo se desarrollan estos principios en esta escritura que nos referimos al Señor Jesucristo. Sí, Señor. Ahora simplemente consideramos estos dos bases, el que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Dos razones para razonar y llegar al gozo. Sabemos que la escritura que hemos leído es tu palabra imprimida y que no debemos de elevarnos a sentirnos mejor que nadie. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos a ser humildes, a ser, vivir una vida humilde, para poder ver y buscar la necesidad de los demás, hacernos a un lado y poner a los demás primero, para poder servirles a los demás, no importa quién sea, no importa cómo se comporten, que hasta nos insulten, porque sabemos que esa es la naturaleza humana, la naturaleza mundana. Padre, danos el poder para que ellos puedan cambiar. Tócalos en su vida para que ellos puedan cambiar y vengan a ser parte de la iglesia, tu iglesia, donde esa iglesia que tú te ganaste con tu propia sangre. Reconocer que tú nos amas con un amor inmenso, que somos una familia espiritual. Así también nosotros podemos proveer para otros ese amor, ese gozo que el mundo no puede dar. Que ese amor abunde en nosotros. Padre, llénanos de tu amor, llénanos de entendimiento para poder servir a los demás sin interés a cada uno individualmente. Que nosotros podamos mostrar ese gozo que viene de tu presencia, Padre Santo. Todo esto te lo decimos y lo pedimos y lo aceptamos por el nombre del Señor Jesucristo y por las obras de nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, este estudio de hoy corresponde al día 30 de julio del año 2017. Y si usted, hermano, nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si usted desea comunicarse con nosotros por correo, envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor nos bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.